Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Son las 6:09 de la tarde. Vamos a hablarles hoy de algo que afecta a mucha gente cada vez más, ya que se celebra el Día de la Enfermedad Celíaca. Es una jornada que tiene varios objetivos, entre otros, dar a conocer los efectos de esta afección digestiva y las características de la dieta sin gluten. Bueno, pues Roberto Macedonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues un día efectivamente para reivindicar, ¿no? Por eso se hace esta jornada, las características de la dieta sin gluten. Pero es que, Nieves, hoy además hemos querido conocer de primera mano cómo es esta enfermedad que afecta aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población española. Se calcula que, por lo tanto, entre 450.000 y 900.000 personas padecen la celiaquía, y la Sociedad Europea de Gastroenterología la define como un desorden inmunológico causado por esa ingesta de gluten en personas con predisposición genética. Estas personas deben eliminar el gluten de su dieta, y si no lo hacen pueden tener síntomas muy dispares que van desde la diarrea al dolor intestinal e incluso en algunos casos la malnutrición. No siempre padecen, eso sí, síntomas digestivos.
Constantemente pinchándome el hierro y vitaminas. No tenía ningún síntoma digestivo de ningún tipo.
Cefaleas, ataxias, la parte de reumatológicas, la fibromialgia.
Los únicos síntomas que yo tenía, al contrario de muchísima gente, pues es simplemente que tenía anemia. Me tiré por lo menos cerca de 10 años con anemia. Iba al médico de cabecera, pues ahora prueba este que es más fuerte, ahora descansa unos cuantos meses.
Bueno, pues fíjate, esto que dicen, les pasa a muchas personas que van dando tumbos de un médico a otro, haciéndose análisis, siempre con anemias.
Sí.
Bueno, Juan Ignacio Serrano es biólogo, especialista, es investigador, responsable de diagnóstico y formación de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Juan Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, Roberto.
Buenas tardes.
Encantado.
Bueno, que esto que decían estos enfermos, no sé si catalogarlos como enfermos o diagnosticados de celiaquía. ¿Tú qué dirías, Juan Ignacio?
Yo creo que decir que son enfermos, aunque pueda sonar un poco fuerte, creo que está bien, porque la enfermedad es seria.
¿Es seria?
Es seria.
¿Hasta qué punto de seria?
Antes comentaba con Roberto que, bueno, la idea de que es una intolerancia alimentaria, y no es una intolerancia alimentaria. Es una enfermedad, tiene base inmunológica, lo ha descrito muy bien él. Y el hecho de que esté el sistema inmunitario activo de forma permanente mientras uno consume gluten, que es lo que le ocurre a una persona celíaca que toma gluten, no es deseable. Puede provocar síntomas digestivos, que no es raro que estén ahí, pero con lo que define la enfermedad en realidad no son los síntomas digestivos que está provocando, aunque sean molestos y mejoran con la dieta. Lo importante son todos los problemas que pueden ir apareciendo en una persona con enfermedad celíaca que tiene su sistema inmunitario activo.
Claro. ¿Podemos decir algunas de esas consecuencias, por ejemplo?
Sí, de hecho los cortes que habéis puesto de pacientes han hecho un repaso bastante
rápido,
interesante, y han tocado temas que son importantes y son relevantes. A nivel digestivo puede haber, porque el gluten activa la respuesta inmunitaria en el intestino, que es donde lo reconoce, y eso provoca un daño intestinal bastante importante, provoca atrofia de vellosidades. Y esto puede conllevar un síndrome de malabsorción. No es lo más común, a lo mejor en la infancia sí que se ve y no es lo habitual. En adultos tal vez también, y entonces puede haber, por ejemplo, diarrea crónica, puede haber pérdida de peso, un estancamiento de crecimiento en la infancia, en adultos talla baja, o una pérdida de peso igualmente y diarreas habituales, bueno, pues son indicios para buscar. Pero no es obligatorio que ocurra esto. Luego en analíticas de sangre podemos ver, y esto sí que es común, una falta de hierro, que además es habitual y no mejora con tratamiento oral con hierro. Incluso puede ir acompañado de anemia, falta de vitaminas del grupo B, sobre todo vitamina B12, vitamina E9, que es el fólico. Y a partir de ahí cualquier consecuencia derivada de carencias nutricionales o de inflamación que afecte a cualquier función del organismo, función nerviosa, a la función reproductiva, al sistema hormonal, articulaciones, en fin,
madre
al
mía,
hueso.
Por favor, yo pensaba, y mal hecho, que tenía algo que ver con una intolerancia alimentaria. Ya sabemos que no, así que vamos a volcarnos en el diagnóstico.
Claro,
¿no te
de
parece?
Hecho, estando aquí Juan Ignacio, que es responsable de diagnóstico de la asociación, seguro que nos orienta, Nieves, porque Nieves, muchos de los pacientes nos relatan esa odisea hasta que finalmente dieron con la enfermedad. Dicen que fue muy complicado el proceso de diagnóstico. Se calcula que 7 de cada 10 celíacos, 7 de cada 10, un 70%, no están diagnosticados. Es decir, no saben que padecen esta enfermedad con los peligros que eso puede conllevar. Muchos reconocen que en sus casos, pues lo dicho, fue complicado dar con la tecla.
No conseguí que me la diagnosticaran. Tenía muchísima anemia, muchísima fatiga, mucha pérdida de peso y diarreas. Empecé con 18 años hasta que conseguí que alguien me diagnosticara. Hasta los 26 estuve 8 años.
Realmente yo he tardado en que se me diagnosticara, yo considero, porque me dieron anteriormente que si era colon irritable. O sea, hará como 7 años o así que yo vengo diferente, teniendo diferentes síntomas y sin diagnosticar hasta ahora.
Bueno, fíjate, parece mentira que sigan las personas que padecen esta enfermedad pues dando palos de ciego durante años.
Sí, es así. Y es que la enfermedad celíaca clásicamente se estudiaba como una enfermedad pediátrica. Entonces los pediatras son los grandes expertos en la enfermedad. Ha sido complicado trasladar eso a especialistas de que tratan adultos. Primero aparato digestivo y ahora ya extenderlo a neurólogos, reumatólogos, a endocrinos, ginecólogos.
¿Por qué aparece? No en todas las personas aparece de niño.
Para nada. De hecho, ahora se están diagnosticando, se calcula que el 70% de los casos se diagnostican a partir de los 20 años. Entonces, bueno, se puede presentar en la infancia y no se detecta, y luego se diagnostica en la edad adulta, pero se puede presentar perfectamente en edad adulta y en edades muy avanzadas.
Y en edades avanzadas, o sea, personas que a lo mejor han vivido toda su vida comiendo de todo y de repente...
Con 80 años puede saltar. Tenemos algún caso en la asociación que tienen clarísimo que ha saltado con 80 años, pues son personas que estaban perfectas y de repente empezaron, pues eso, diarrea, pérdida de peso, malestar, dolores articulares, lo que fuera. Que uno atribuye a veces a la edad y a veces no. No es eso.
Caray, bueno, pues tenemos que saber lo primero, insisto, en el diagnóstico.
Eso es.
Y bueno, sobre todo, pensar que es algo serio. Que es
exacto.
Que yo creo que la gente no le estamos dando la importancia que tiene.
Y que no es una enfermedad que afecta sobre todo a los niños, como se ha pensado hasta hace poco. Esto no es del todo cierto. Los datos arrojan una realidad diferente. Nos lo ha dicho Juan Ignacio. El 70% de los diagnosticados aproximadamente tienen más de 20 años, pero es cierto que las cifras en menores también son altas. Un niño de cada 70 padece esta enfermedad, una cifra que además va al alza porque estos casos parece que están aumentando un 15% cada año.
Mi hija es celíaca y mi hija cuando, bueno, se la introdujo el gluten como cualquier bebé, creo que con 9 meses o así, cuando llevaba un par de meses tomando gluten dejó de crecer. Pese a que yo era celíaca ya diagnosticada, el pediatra consideró que no tenía ningún tipo de relación y que no se podía hacer las pruebas. Conseguimos que un especialista la viese y, o sea, vuelva a tener una sonrisa en la cara, es otra niña.
Es otra niña y para eso, para recuperar su sonrisa, tuvo que eliminar el gluten de su dieta. Esa es la solución para que las personas celíacas puedan llevar a cabo su día a día con normalidad. Pero no es tan fácil dejar de comer gluten. Nieves, este no solo está presente en el pan, en las harinas, sino que hay muchos otros alimentos que consumimos en nuestro día a día y que también lo llevan.
Tomate frito, mayonesa, mantequilla, puede llevar gluten en su composición.
Claro, yo sobre todo echo mucho de menos el pan, para comerme un bocadillo, pero ahora afortunadamente hay muchísimas cosas que están sacando, muchos sitios donde ir a comer fuera de casa.
Cada vez es más fácil, pero todavía tienen complicaciones. El número de personas que padecen la enfermedad celíaca va al alza y se calcula que en los últimos 25 años se han duplicado estos casos.
¿Y por qué, Juan Ignacio Serrano, se han duplicado? ¿Por qué? ¿Es que se diagnostica más, a pesar de que todavía cueste dar con que alguien padece celiaquía?
Pues es la gran pregunta. Se diagnostica más, sin duda. pero se piensa que va en aumento el número de, no solo de enfermedad celíaca, sino de otras enfermedades autoinmunes, al igual que ocurre con las alergias. Algo hay, no sabemos el qué, se atribuye a factores ambientales, hábitos de alimentación, no sabemos, infecciones, hábitos de vida.
¿Tiene que ver con abusar en productos que tengan trigo? No lo sé.
En principio no.
No.
En principio no.
Uh-huh.
Pero bueno, es un factor que siempre se ha considerado.
Bueno, sabemos que la enfermedad va en alza. ¿Por qué es tan importante asociarse?
Porque una persona cuando es diagnosticada se cree, aunque hay muchos casos diagnosticados y la gente lo sabe, se cree que su caso es único. Y cuando acude a la asociación se da cuenta que hay mucha gente que ha pasado, bueno, ha seguido un camino similar. El tema de lo que son los grupos de apoyo parece que no, pero es fundamental. En la pandemia hemos visto que hemos podido atender a la gente por vía telemática, pero no funciona igual. Cuando acuden y conocen a otras personas y sobre todo están al día de todos los avances, que hay muchos, de hecho es que hay muchos avances, casi cada semana hay novedades, es bueno que estén informados. Y además uno come a diario y come varias veces al día y está todo el día con la espada de Damocles encima de qué como, me contaminará, me equivocaré. Y la verdad es que la asociación se presta, se tranquiliza mucho, se informa mucho, se forma mucho a los pacientes y se les enseña, bueno, pues a comprar, a comer, a viajar, a comer fuera de casa, a convivir con sus familiares que hacen dieta con gluten y tienen el pan con gluten al lado en su mesa, con los amigos, en el trabajo.
Porque el hecho de tomar, por ejemplo, que ahora hay muchísimos productos sin gluten, el que una persona que no tenga celiaquía que lo consuma, quiero decir que no pasa nada, simplemente has eliminado el gluten. ¿Se puede abusar de esto o no?
Porque mi opinión personal es que si uno no tiene un problema de salud relacionado con el gluten ni con el trigo, debe consumir gluten y debe consumir trigo porque es un cereal muy nutritivo. Tiene vitaminas, minerales, fibra y no es fácil hacer una dieta equilibrada cuando es sin gluten. A una persona celíaca, como no tiene más remedio, tenemos que enseñarle no solo a comer sin gluten, sino a que su dieta sin gluten sea equilibrada, que es lo complicado.
Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Porque es muy fácil, a lo mejor, como tiene tanto maíz, como tiene tantos productos, ¿no?, que son sustitutivos del trigo, a lo mejor tienden a engordar más.
Sí, los productos que sustituyen, por ejemplo, al pan, a lo que es bollería, a lo que son galletas, su formulación es compleja, porque imitar el gluten, cuando no hay gluten, es muy complicado. Entonces suelen tener más calorías porque tienen más azúcar, más grasa saturada, con lo cual son menos saludables. Se trabaja mucho para que mejoren nutricionalmente, pero son menos saludables. Entonces cuando uno reemplaza el pan, las galletas, las magdalenas con gluten por equivalentes sin gluten, tiene más riesgo de mayor ingesta de calorías. Entonces hay que aprender a alimentarse y luego hay que saber suplantar o suplir la carencia de fibra que implica no tomar trigo. Entonces, no es fácil. O sea, no es fácil comer sin gluten y mucho menos fácil es comer bien sin gluten.
¿Qué deberían hacer las personas que tienen celiaquía? ¿Compensar con qué? A lo mejor con productos con...
Naturales.
Naturales.
Lo mejor es intentar basar la alimentación en productos naturales, porque además el nivel de gluten en productos naturales es cero. En productos manufacturados, la ley en la Unión Europea permite 20 partes por millón, que son 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Es una cantidad tolerable, pero tampoco se puede abusar, porque cantidades tan pequeñas a ciertas personas les pueden llegar a disparar otra vez el sistema inmunitario. Con lo cual hay que vigilar muy bien lo que uno come
cuando tiene
la enfermedad.
Madre mía. Bueno, hemos dicho qué síntomas, lo hemos dicho así por encima, vómitos, diarreas, dolor abdominal, estreñimiento, malnutrición, pueden tener incluso cansancio, ¿no?
Sí, y podemos recorrer sistemas, por ejemplo, sistema nervioso, puede haber adormecimiento de extremidades, pérdida de sensibilidad, a nivel central puede haber esto que llamamos mente nublada, confusión mental o fatiga mental, incapacidad para retener información, pérdida de memoria. A nivel osteomuscular, pues síntomas reumáticos, dolores articulares, fatiga, cansancio. El hueso, por ejemplo, es uno de los que más se resienten, sobre todo a largo plazo. La osteoporosis puede aparecer antes y puede avanzar más rápido en una persona celíaca no diagnosticada. Siempre hemos pensado que es porque no absorbe bien calcio, vitamina D, pero no está claro, porque puede ser consecuencia de un proceso autoinmune o inflamatorio que interfiere con el control hormonal de la mineralización del hueso. O sea, el tema es complejo, es muy complejo.
Ya lo creo. Bueno, estamos hoy hablando, en este día de la enfermedad celíaca, queremos concienciar acerca de los efectos que tiene este desorden inmunológico y hemos hablado con mucha gente.
Mucha nieve.
Robert,
tienen
pues
todos
adelante.
Algo en común y es que son celíacos. Hoy quieren poner sobre la mesa uno de los problemas a los que se enfrentan. El elevado coste que supone llevar a cabo una dieta sin gluten. Para comprar productos alternativos, las personas celíacas gastan pues unos 11 euros más a la semana, dicho de otra forma, unos 45 euros más al mes por persona. Si hay dos en una familia, ya son casi 100 euros más al mes. Esto a muchos les resulta insostenible.
Por ejemplo, en el caso del pan, que es un producto básico, a una persona sin intolerancias le puede costar 1,20 euros y en el caso de una persona con celiaquía o intolerancia son 3,60 euros. Porque no todos los supermercados disponen de productos sin gluten y cuando vas, además, los productos son carísimos.
Se multiplican por 10 los precios y es lo que me cuesta. Un kilo de pan me cuesta 12 o 13 euros.
Mucho, mucho dinero, Nieves.
Ya lo creo.
La necesidad de igualar los precios de los productos sin gluten es lo que piden los celíacos. También recibir algún tipo de ayuda, por ejemplo, para poder comprarlos. Pero a esto se suma que no es tan fácil dar con tiendas especializadas. Hemos visitado una y reconocen que en el último año la inflación también les ha afectado a ellos y el precio de estos productos se ha encarecido todavía más.
Que en principio, yo te digo, de quinoa y de trigo sarraceno son la que nos han subido más. Pero a raíz de esto pues ha ido subiendo también el pan, la pasta.
No hay muchos sitios para ir a comprar y es más caro.
En casa nosotros somos cuatro, antes comíamos todos sin gluten y ahora solo puedo comer yo sin gluten.
Un paquete de pasta pueden estar en torno a los 3 y pico, 4 euros.
Pues estamos hablando de tiendas que en
eso
Madrid,
es.
¿Cuántas hay?
362 tiendas especializadas.
Bien, pues enseguida vamos a preguntarnos qué pasa cuando salen los celíacos fuera a comer fuera de casa. Pero antes de nada, grupos de riesgo, ¿qué podemos decir, Juan Ignacio? Porque no sé si, claro, los familiares parece que están muy tranquilos. A lo mejor no deberían estar tan tranquilos.
Deben estar tranquilos, pero deben hacerse controles. Sobre todo los familiares, padres, hermanos o hijos de una persona celíaca tienen entre un 10 y un 20% de posibilidades de tener la enfermedad sin síntomas aparentes. Entonces está recomendado que se hagan controles periódicos. Puede ser cada año, cada dos años. Y es una analítica de sangre donde se analiza un marcador, un anticuerpo, que es específico de la enfermedad y habitualmente se eleva cuando hay enfermedad celíaca. No siempre, pero uno espera que esté elevado, porque luego la confirmación diagnóstica viene con una biopsia intestinal mediante endoscopia. Hay que asomarse al duodeno y ver al microscopio si hay lesiones que sean compatibles con la enfermedad. Pero el marcador en sangre es un indicador muy bueno.
Muy bueno. ¿Y deberíamos hacerlo cada año?
Cada año o cada dos. Y se puede hacer en el centro de salud. No hace falta ir a un especialista. Es simplemente informar al médico de...
Oiga, mire, que un familiar mío directo tiene celiaquía. Quiero saber... Ya. Bueno, padres, hermanos e hijos, por lo tanto, yo no sé si hay una estadística de las posibilidades de que tengan la enfermedad.
Del 10 al 20% en un familiar. En población general es el 1%.
Qué disgusto me
da. Te veo preocupada, Nieves.
Sí, mi hija tiene celiaquía y no sabía yo que esto había que vigilarlo.
Hay que vigilarlo porque además es que no es raro que en una familia, lo vemos, no voy a decir a diario en la asociación, pero llega... diagnosticado un peque, hacen las pruebas al papá, a la mamá y a un hermanito y nos salta que el hermanito también sin ningún síntoma y a lo mejor el padre o la madre también sin ningún síntoma. A lo mejor el padre o la madre dice, pues yo recuerdo que de pequeño me pasaba y empiezan a recordar, a echar la vista atrás. Esto en las charlas informativas que damos en la asociación, que repetimos todas las semanas para los nuevos, cuando contamos cómo se manifiesta la enfermedad, mucha gente se ve reconocida. Alguna vez se nos ha echado gente a llorar. Dice, ¿cómo no me detectaron esto si todo lo que acabas de describir lo viví de pequeña o de pequeño?
¿Lo describimos un poco para ver si alguien que está escuchándonos dice, pues sí, yo tengo estos síntomas?
Pues en el cuadro digestivo, lo que comentaba, poco habitual es que haya síntomas graves de malabsorción, que serían diarreas crónicas, pérdida de peso, distensión abdominal, pero puede haber síntomas leves.
Por ejemplo, pesadez
después de las comidas, gases, bueno, eso lo tiene mucha gente y no tiene por qué ser enfermedad celíaca. Y luego fuera del aparato digestivo hay que estar atentos. Obviamente no va a estar atenta la propia persona, sino su médico cuando acude. Entonces, una persona que tiene síntomas persistentes del tipo que sea neurológicos, reumatológicos, incluso reproductivos. Imagina mujeres que intentan tener un embarazo y no lo consiguen, y van a clínica de fertilidad y no lo consiguen. Ahora cada vez más se están pidiendo las pruebas de enfermedad celíaca. Y
porque ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que tengan más dificultades a la hora de
que conseguir el embarazo o lo consiguen y abortan? Pues no está claro, porque se piensa si puede tener que ver con carencias nutricionales de vitamina del grupo B, por ejemplo, o por una reacción inflamatoria que afecta al sistema reproductor y eso impide el embarazo o impide que se rechace el embrión en las primeras semanas.
Pero todo tiene tratamiento, imagino, que sabiéndolo, ¿no?
Sabiéndolo, si la causa es la enfermedad celíaca, probablemente con la dieta sin gluten se resolverá.
Bien. Bueno, vamos a darle el estirón final, Roberto, uh-huh. Porque ¿qué pasa cuando sales fuera a comer?
Es un hándicap que se encuentran, pero lo bueno que en Madrid hay 4.658 restaurantes aptos para personas celíacas, aunque los celíacos temen la posible contaminación cruzada. Bien, para que eso no ocurra, para que no corran ningún tipo de riesgo, las cocinas de estos establecimientos se deben dividir, una para los productos sin gluten y otra para el resto de la carta, como aquí.
En la cocina de aquel lado tenemos el producto con gluten, con las dos freidoras y su cajón de harina. En esta cocina toda la elaboración es sin gluten, con dos freidoras, una para patatas, una para rebozados y con su cajón de harina.
Son espacios divididos.
A ver,
¿no?
¿Por qué pones carita, Juan Ignacio, por favor?
Bueno,
¿por qué?
La restauración es la asignatura pendiente. Hay muchísimos restaurantes que se esfuerzan y lo hacen bien. Unos por compromiso, porque tendrán algún familiar o ellos mismos. Otros por buscar clientes, que no es ninguna tontería. Hay muchos celíacos y los celíacos no salen a comer solos. Van con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, y cuando uno tiene que salir, pues lo suyo es elegir donde pueda comer con seguridad la persona celíaca. Uh-huh. Entonces el compromiso es serio, porque hay reglamento, ya sabéis que es obligatorio declarar alérgenos en las cartas, pero en restaurantes, pero una cosa es declarar los alérgenos, que está muy bien, que eso es qué ingredientes contiene el plato que puedan producir alergia. Hay 14 alérgenos en total, el gluten figura entre ellos. Pero otra cosa es el tema de la contaminación en la cocina. Entonces, claro, muchos restaurantes hacen la declaración de alérgenos, pero a lo mejor no controlan que la cocina no se contamine. Y un plato por ingredientes puede ser sin gluten, pero sale de la cocina contaminado si se ha manejado harina, pan rallado, aceites compartidos, en fin. Eso es complicado. Luego hay restaurantes que se curan en salud y dicen todos los platos contienen todos los alérgenos. Esto tampoco se puede hacer.
Claro, claro, claro. Bueno, lo que sí sabemos es que hay mayor concienciación, ¿no?
Exacto, sí, poco a poco. También los restaurantes se están concienciando, dividiendo las cocinas para que no haya esa contaminación cruzada. Pero acabaremos con un mensaje en positivo, Nieves, en este Día de la Enfermedad Celíaca, porque muchos afectados aseguran que ya han conseguido llevar a cabo su vida sin gluten con total normalidad.
Pues yo desde que como sin gluten, pues mi vida es parecida en el sentido en que tampoco ha variado mucho, pero bueno, yo un poquillo mejor estoy.
Como muchísimo más sano, no echo de menos pues el desayuno, que a lo mejor en la comida puedes encontrar más alternativas, pero vaya, y no lo echo en absolutamente de menos.
Pues así están las cosas. ¿Con qué nos quedamos, Juan Ignacio Serrano? Especialista, además, y responsable de diagnóstico de la Asociación de Celíacos.
Nos quedamos, yo creo, con los mensajes positivos que acaba de poner Roberto. Ahora, para finalizar, si el diagnóstico se consigue de forma temprana y cada vez se consigue de manera más temprana, y esto también hay que agradecerlo a los médicos, que están cada vez más concienciados con el tema, es cuestión de aprender y aprender a vivir sin gluten. Y se puede vivir sin gluten, y además la gente que lo lleva, lo suele llevar bien porque se encuentra mejor.
Pues ojo con los medicamentos que pueden contener gluten, con las bebidas, cada vez hay más bebidas sin gluten, con los panes, también hay panes sin gluten. Bueno, existen muchas alternativas, hay que hacer, y sobre todo comer sano, que nos has dicho. Pues Juan Ignacio, muchísimas gracias. Ahí está la asociación, que el que quiera saber más, Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Pues feliz día. feliz día, concienciando a las personas que...
Feliz día y feliz mes. Exacto. Llevamos todo el mes celebrando realmente y concienciando, y gracias a vosotros por haber tratado el tema. Nada. Y también, además.
Y además el día 26 va a ocurrir algo, ¿no?
Pues el día 26 una campaña, no recuerdo cuántos años llevamos, se llama Día sin Gluten en el Cole, y la iniciativa surgió por integrar mejor la idea de alimentarse sin gluten entre los compañeros de los escolares que son celíacos. Y entonces se van a sumar más de 700 colegios ese día, el 26, que es viernes, la semana que viene. Y ese día todos los niños y niñas que se queden a comer al comedor van a tener un menú sin gluten.
¡Bravo! Pues Juan Ignacio Serrano, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias también,
gracias,
Roberto
Nieves.
Macedonio. Ahora queremos abrir una agenda de Madrid y para eso tenemos ya a Alejandro González y Sara González. No sois hermanos, ¿verdad?
¿Qué tal? No,
no somos familia,
ni primos,
¿no?
Tampoco.
Vale, vale, vale. Pues vamos a ello, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Con qué?
Bueno, Nieves, vamos a buscar la mejor rosa del mundo, ¿te parece? Que la podemos buscar estos días en Madrid.
Es que además se celebran dos concursos, ¿no? La Rosaleda.
Sí, justo esta semanita en el Parque del Oeste. Además, cada mes de mayo esa Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid se llena de olores, se llena de colores con los mejores rosales del mundo. Por un lado que tenemos el concurso internacional Rosas Nuevas Villa de Madrid, la edición número 67 ya, ¿eh? Ojo, desde el año 1955 se viene celebrando. Es la gran cita de los productores de rosas del planeta, con reconocimiento y con esa proyección internacional cada vez mayor, cultivadores de hasta 12 países y 89 variedades diferentes de rosas. El jurado internacional lo que hace, Nieves, es votar la calidad.
¿Tantas rosas diferentes?
Bueno, hay muchísimas. Yo no sabía que había tantas. Me he puesto a investigar esta mañana y he alucinado. Pero solo en este concurso hay 89 diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un jurado internacional que lo que hace es votar la calidad de la flor, la estética de la planta en su conjunto y la novedad que cada variedad va presentando. Ojo, estas rosas hace dos o tres años fue cuando se enviaron para que las plantasen allí en este jardín madrileño, y hay una comisión permanente que lo que va haciendo durante estos años es certificar la evolución, es decir, cómo resiste esa rosa al clima, cómo resiste a las enfermedades, cómo es la floración que tiene, qué vigor, qué perfume. Bueno, hay medallas, hay todo tipo de medallas, oro, plata, bronce, mejores variedades españolas, mejor perfume, y el viernes, el día 19 de mayo, vamos a conocer cuál es la mejor rosa del mundo aquí en Madrid. El segundo concurso es el popular, ojo, edición número 23 ya de este concurso.
¿Y el popular? ¿Qué hace la gente?
Pues en este puedes participar tú, puedo participar yo, si nos acercamos allí a ver esas 89 variedades de rosas y decir, pues esta es la que más me ha gustado. O si no, también lo puedes hacer por internet. Ojo, se puede votar desde el día 12 de mayo hasta mañana, día 17, a las 9 de la noche. Si vas mañana a ver las rosas que hay en el Parque del Oeste, en este concurso popular, si vas mañana te dan una flor cortada y luego hay diferentes actividades que puedes disfrutar durante el día. Puedes disfrutar por la mañana a las 12:30 de una actuación del coro de la Rosaleda, y si vas por la tarde hay actividades para los niños, sobre todo de pintura, de manualidades y juegos que relacionan la rosa, el arte y el respeto al medio ambiente. Luego a las 7 de la tarde también hay otro concierto al aire libre muy muy interesante. Así que, Nieves, esto es para votar la Rosa de Madrid 2023.
Bien, bravo, pues ahí estaremos. Gracias por contárnoslo. Vamos con tu hermana Sara. Esta semana cine a poco más de 3 euros. ¿Para quién?
Pues así es, Nieves, y queríamos hacérselo saber a nuestros oyentes que con motivo de la fiesta del cine podrán disfrutar de entradas de cine súper baratas hasta el jueves 18. Las entradas cuestan 3,50 euros, que es nada. Y podrán disfrutar de todas las pelis que hay ahora mismo en la cartelera, como Guardianes de la Galaxia 3, Super Mario Bros., Una Buena Persona o Los Tres Mosqueteros.
Oye, pero ¿qué es lo que hay que hacer? A ver.
Vale, pues mira, lo que hay que hacer es muy fácil. Solamente tienen que acreditarse. Y que no se preocupe nadie porque es de manera gratuita. Y esto se puede hacer mediante la página web, que es www.fiestadelcine.com. Además, los mayores de 60 y los menores de 14 tan solo tendrán que enseñar su DNI en las taquillas para acceder a la promoción. Así que ya saben, si quieren disfrutar de los últimos estrenos por tan solo 3,50 euros, ¡corran al cine!
Pues estamos con la agenda de Madrid. ¿Qué hacer en Madrid? Nos habéis llevado a la Rosaleda, luego al cine. Bueno, vamos, si os parece, a celebrar el Día Mundial del heavy metal. Sí. Esto ya es muy fuerte.
Sí, sí, melenas al viento, melenas Nieves. Al viento. Yo esto lo he hecho básicamente por Pilar, porque a ella le encanta la música heavy metal, aquí lo sabemos todo. Es un estilo de música, el heavy metal, que la verdad siempre viene bien tener a mano en alguno de los momentos de nuestra vida, yo creo, ¿no? Porque igual le toca salir a escena, ¿no? Poner una canción, sí, de heavy metal,
claro.
Ya sea con amigos cuando queremos celebrar algo, o cuando estamos solos en casa vistiéndonos y nos sentimos los reyes del rock o del heavy en este caso, o en el coche cuando venimos y queremos venir motivados,
sí,
a trabajar.
Ahí sí,
yo sé que tú, Nieves, cuando vienes a trabajar te pones de vez en cuando canciones,
sí,
de heavy metal.
Sí,
porque hay
verdad.
Veces que te veo venir como muy guerrera y digo,
muy
esto
fuerte.
Es que hoy ha tenido que venir con AC/DC en el coche. Bueno, que sepamos que esta celebración, Nieves, del heavy metal surgió en el año 2011 por iniciativa de los fans y los músicos amantes de este estilo de música, en honor a uno de los máximos exponentes, el padrino del heavy metal, el legendario Ronnie James Dio. Este vocalista de multitud de bandas, lo que pasa es que se le atribuye a él la famosa señal esa del rock, esa de levantar los cuernos los dedos.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Se le atribuye a él, que se utiliza en el heavy metal y en muchos otros estilos, con ese puño, y es heredada por una superstición de su abuela, que era italiana. Ella utilizaba ese mantra gestual para ahuyentar a los malos espíritus.
Ahí va, pues mira de dónde viene.
Día Mundial del Heavy Metal, Nieves.
Día Mundial, sí, señor. Bueno, que gracias a los dos, de verdad, Sara,
sí.
Y no tenéis nada que ver, si os parecéis un poco, ¿eh?
Sepa, no.
Nos parecemos en el apellido solamente.
Venga, gracias, Alex. Gracias, Sara.
Adiós.
Son ya las 6:40. Ah, mira, que queremos felicitarte, Sara.
Pues muchísimas gracias.
¿Qué cumples? ¿Cuántos?
22.
Por favor, 22 años, pero qué maravilla. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? A ver.
Pues ya de momento el mejor regalo ha sido estar aquí con vosotros.
Qué bonito.
Y los manolitos que ha traído, ojo.
Sí, gracias, ojo. Por los manolitos, qué ricos. Pues nada, que seas muy feliz en este año y nada, oye, 22 años, por favor, a comerte el mundo, Sara.
Gracias.
Gracias. Seguimos porque ahora ya tenemos a nuestro invitado especial de hoy, preparadísimo para hablar de una novela que es un auténtico thriller.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.
Pues queremos hablar, desde luego, de los perseguidos, Pilar Vicente, y tenemos aquí al autor, Premio Azorín de novela negra de este año.
Y estamos escuchando a Los Chunguitos con su mítico tema Me quedo contigo, que es parte de la banda sonora de una película de Carlos Saura, Deprisa, deprisa, que parece, yo creo que algo tiene que ver con el libro que tenemos entre manos. Pues vemos en ese libro, en Los Perseguidos, un tratado sobre la lealtad malentendida, amigos enemigos, mucha acción, es un auténtico thriller, cruce de una raya estrecha entre delincuentes de alta y baja categoría, con policías, con periodistas, al fondo tenemos una pequeña trastienda política o una gran, depende cómo se vea. Veremos chantajes, silencios cómplices y los estrechos márgenes entre los personajes. Está escrita la novela en dos tiempos, pasado y presente. Los personajes están en busca de un destino, huyen del pasado y del presente. El escenario, Madrid, la transición y la movida. Nuestro autor inaudito, Nieves, escribe a mano, boli, papel, mano.
Bueno, hay muchos autores, ¿eh? Sí, sí, entre otros, por ejemplo, Antonio Gala.
Es verdad, es verdad. Los grandes, tú también, Nieves, aunque es que escribas en el ordenador. Luego nuestro autor también lo pasa al ordenador, lógicamente, mezcla realidad con ficción. Dice que es un escritor disciplinado, le gusta corregir mucho y es muy obsesivo con su trabajo. Madrileño, abogado, ha sido secretario de Estado de Cultura, ahora es director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, pero su vocación es la de ser escritor. Ha ganado varias distinciones como escritor, ha publicado 9 novelas y unos cuantos relatos breves. Ha hecho alguna que otra incursión en el teatro con Scotty y en la no ficción con Héroes Inesperados. Una de sus frases que a mí más me gusta: tuve claro que si me dedicaba a la literatura difícilmente iba a poder pagar los recibos. Y tal como está la cosa económica ahora, está con nosotros Fernando Benzo, autor de Los Perseguidos.
Bienvenido, Fernando. Eres la guinda del programa de hoy.
Muchísimas gracias.
Nada, al revés. Gracias por estar entre nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es que arrancamos con una escena, arrancas en esta novela, con una escena de unos delincuentes, como son muy jóvenes en ese arranque. Sí me gustaría preguntarte si el origen de la delincuencia está en la marginación o en qué, en dónde lo sitúas tú, Fernando.
Pues en estos delincuentes de la novela de Los Perseguidos, sin duda está en la marginación. Son un grupo de chicos que viven a finales de los años 70 en un barrio tan marginal como era el barrio de San Blas, en Madrid. Estos chicos no tenían familias estructuradas, no iban al colegio, no tenían más salida en la vida que el navajeo, que el atraco a la gasolinera, que el atraco a la farmacia, que el tirón, era lo que conocemos por kinkies, ¿no? Y entonces no tenían otras opciones en la vida que internarse por el camino de la delincuencia para huir de ese destino que les esperaba, que era el destino de la marginalidad, en definitiva el destino pues o de las adicciones o de la cárcel o de la muerte en cualquier pelea.
Vamos a decir que hay una persecución, es muy, muy, muy de película, y en esa persecución resulta que, bueno, es el inicio, no destrozamos nada. Muere el chungo, muere uno de ellos, ¿no? Claro, la muerte de, cuando uno es tan jovencito, la muerte de uno de ellos les deja, porque era el cabecilla, ¿no?
Sí, son una banda de delincuentes de 14, 15 años y en esa primera escena efectivamente están huyendo en un coche de la policía después de haber cometido un atraco, se estrellan en su huida y muere el que en ese momento es el jefe de la banda. Se cuentan las primeras páginas porque eso da pie para que su amigo Dardo, que va con él en el coche, se convierta en el nuevo jefe de la banda y es el que de verdad va a hacer la banda crecer. En ese momento, como decía, solo son unos macarrillas de barrio, bueno, pues en el futuro van a llegar bastante más lejos que eso. Van a progresar en la carrera del crimen.
Bueno, si te parece, nos vamos 30 años después, nos vamos con una periodista, porque realmente es la verdadera protagonista, Daniela, ¿no? Una periodista de 30 años y a partir de ahí yo no sé si esas ruedas de prensa que están tan bien reproducidas es que las ha vivido el propio autor en alguna ocasión.
Bueno, un poquito el trasfondo me suena, sí, era ahí tenía algo ganado. Sí, la novela cuenta dos historias en paralelo, ¿no? Cuenta la evolución de este grupo de delincuentes desde los 70 hasta nuestros días y cuenta también al mismo tiempo en paralelo la investigación que esta periodista joven, Daniela, lleva a cabo ya en nuestros días de toda una trama de corrupción y demás en la que están involucrados estos delincuentes. Bueno, pues el escenario en el que se mueve Daniela es un escenario que efectivamente me resultaba un poco familiar, que es ese escenario del poder político, de las ruedas de prensa, de los jefes de comunicación, en fin.
A las preguntas incómodas.
Exacto, el buscar la pregunta incómoda, el buscar a ver si hoy consigo o no consigo un titular en la rueda de prensa y a partir de ahí, bueno, pues esa relación que siempre es muy interesante y que siempre es compleja y tiene muchos vericuetos y muchos matices, como es la relación entre los políticos y los periodistas.
¿Puede arruinar un periodista la carrera fulgurante de, por ejemplo, en este caso, de un ministro?
Puede.
Como Luis Cáceres.
Puede, pero también un ministro puede arruinar la carrera de una periodista,
también.
Que es más lo que se intenta en esta,
claro,
en esta novela, ¿no? El cómo los poderes, cuando no se sienten cómodos con lo que una periodista denuncia, bueno, pues cómo tienen capacidad de reacción y a través del juego de las redes sociales y demás, pues también pueden devolver la jugada y acabar con una periodista que les incomoda, que es lo que de hecho ocurre o intentan en esta novela.
Bueno, a ella la proponen escribir de una historia de un delincuente que lleva 30 años sorteando a la policía. Volvemos otra vez al caso que nos ocupaba en el inicio, ¿no? Sí que, como es tan trepidante toda esta novela, Fernando, yo no sé si qué fue primero, el huevo o la gallina. Tu vocación como escritor ¿Fue lo primero, sí, en tu caso, en
sí,
total, en ti?
Totalmente. Yo, ¿sí?, llevo escribiendo desde que, pues no sé, desde que tenía, tengo por caso unos cuentos tremendamente graciosos, por lo malos que son, de cuando tenía 10 o 12 años. O sea que realmente yo creo que con esto de escribir, con esta vocación, y tú lo sabes bien, yo creo que se nace. Puedes
sí,
desarrollarla más
sí,
o menos, puedes
sí,
perfeccionarla más o menos, pero yo creo que se nace. Otra cosa es que efectivamente luego uno crece y se encuentra con que hay que tomar una serie de decisiones en la vida y que no es tan fácil, ni hay que ser muy valiente para seguir exclusivamente el camino de la literatura, pero vocacionalmente, sin duda, el impulso a escribirlo he sentido pues desde pequeñito, ¿no?
Vamos a decir que el pasado, ¿verdad, Pilar?, y el futuro se dan la mano.
Sí, y además entremezclan a los personajes que están siempre muy al límite. La periodista está agobiada porque necesita esa exclusiva. El ministro está agobiado porque quiere ser presidente del gobierno, pero claro, si le salta un escándalo en las manos. A mí lo que me sorprende, lo que me resulta más atractivo de la novela es esa extraña tensión entre todos los personajes, esa línea que a veces cruzan unos a un sentido o en otro. ¿Eso cómo se conjuga?
Bueno, primero preparando mucho lo que vas a escribir, pero luego utilizando un concepto que persigue la historia de cada uno de los personajes de la novela, que el concepto es con lo que juego en el título, es decir, a todos los personajes en el fondo les persigue algo, todos son perseguidos, a unos les persigue ese destino marginal que parece ser una sombra detrás de estos delincuentes que necesitan huir de ello, a Daniela, la periodista, le persigue la sombra de un padre que fue una gran estrella del periodismo y que intenta como mínimo igualarle, al político, al ministro corrupto, le persigue esa ambición desmedida a la que pone todo al servicio de su ambición. Yo creo que son personajes al límite porque son personajes que están permanentemente o huyendo o sintiéndose perseguidos por algo, y eso les sitúa efectivamente al límite de la existencia, al límite de las relaciones entre ellos, porque personajes que estén huyendo y personajes que estén persiguiendo una determinada ambición al final son esclavos de ella y van a acabar cometiendo errores, van a acabar cometiendo crímenes y van a acabar traicionándose entre ellos, que es mucho de lo que ocurre en la novela.
Fernando, te hubiera gustado... Uy, perdón, Nieves.
Nada, ¿no? Que estamos con Fernando Benzo hablando de Los Perseguidos, publicado en Editorial Planeta. Didi.
Que si le hubieras gustado ser periodista, Fernando Benzo, porque las descripciones son brutales, como las hace de minuciosas y periodísticas.
Va a sonar diciéndolo aquí, va a sonar un poco a peloteo, pero yo admiro muchísimo a los periodistas. Y
gracias.
Y cuando uno piensa en los periodistas, pues piensa sobre todo en esos periodistas que descubren la verdad, ¿no? Que son grandes investigadores, que se ponen en riesgo en pos de la justicia, de la verdad o de una historia. En fin, yo creo que ese romanticismo, por decirlo de alguna manera, que rodea a la profesión periodística es muy atractiva para los que no lo somos.
Bueno, Los Perseguidos se unen sucesos que ocurrieron realmente con los de pura ficción, pero sí que cuéntanos, Fernando, porque realmente en estas historias donde hay amistades muy fuertes, pero también hay traiciones, ¿no? ¿Dónde pones más la carga?
Pues desgraciadamente, teniendo en cuenta el tipo de personaje de la novela, hay más de traición que de lealtad. Yo creo que la carga fundamental de la historia es la amistad. Es decir, yo creo que uno de los hilos conductores de la historia es la amistad entre dos de estos chicos, entre Dardo y Pello, que son el jefe y el mejor amigo del jefe de esta banda de delincuentes, y también la amistad que posteriormente se desarrolla entre Daniela, la periodista, y Pello, cuando ya es una persona adulta. Son amistades aparentemente muy fuertes, pero que están permanentemente en riesgo de ser traicionadas o de ser destruidas. Yo creo que son personajes, en general, es una novela en realidad de villanos, o la mayoría son villanos, con lo cual son personajes con códigos éticos y con valores bastante, bastante endebles. La posibilidad de traición está siempre a la vuelta de la esquina.
Hay anécdotas también y sucesos que has sacado de la realidad.
Sí. Yo cuando me puse a documentarme para la novela, entrar en hemerotecas y demás, un poco por saber cómo era, cómo se comportaba la criminalidad, pues eso, en los 70, en los 80, en los 90, me empecé a encontrar unas historias fabulosas, mucho mejores que las que yo podía imaginar, mucho más interesantes, ¿no? Con lo cual, lo que me apeteció fue ir incrustando historias reales y anécdotas reales en la trama de ficción de la novela, hasta el punto de que en realidad las aventuras más sorprendentes o las más raras de las que se cuentan en la novela...
O sea, el robo de diamantes.
El helicóptero
aterrizando en la calle Fuencarral.
Bueno, yo no hago spoiler de decir, intento no decir qué es real y qué no es real para que el lector dude. O sea, que una de las partes del entretenimiento de la novela sea el estar pensando, oye, ¿esto ocurriría de verdad o esto se le ha ocurrido al autor? Pero efectivamente, se cuenta un robo de diamantes muy peculiar o se cuenta un aterrizaje que hubo de un helicóptero persiguiendo a unos delincuentes en la calle Fuencarral de Madrid, en plena hora punta de entrada en los cines. Es más, te diré que el otro día una lectora me dijo, oye, sé que eso es verdad porque yo estaba allí en el momento que bajó este helicóptero. Son historias muy, muy curiosas, muy llamativas, que a mí me apeteció que las vivieran los personajes de la novela, con lo cual incrusté un poco esas historias en la trama.
Fernando, cuando uno acaba la novela, ¿se queda a gusto o inquieto? ¿Cómo te has quedado?
Yo me he quedado vacío, lo he dado todo. Pues mira, no, te quedas vacío de verdad, es decir, es una especie de... puesto aquí todo. Yo siempre que acabo una novela tengo una especie de pánico, una especie de duda de yo creo que ya nunca más volveré a ser capaz de escribir una novela. Ya me he vaciado por completo.
Y porque te has dejado salud,
te has dejado todo.
Parte de la convivencia familiar.
Absolutamente todo. Entonces, esa sensación... Es una sensación muy extraña de hasta aquí, ya no seré capaz de escribir nada más. Y luego de pronto aparece una ideita que va creciendo y ya está la nueva, todavía no en mi caso, pero bueno, luego vuelve a estar la novela en marcha. Pero efectivamente, bueno, esta es una novela además muy ambiciosa, que me ha llevado mucho tiempo entre documentación y escritura, me ha llevado mucho tiempo. Y al final lo que te deja es alivio de haberla terminado, pero un cierto vacío, la verdad es que sí.
Bueno, pues Fernando, te deseamos lo mejor con esta novela. ¿Estarás en Madrid firmando en la feria?
Estaré en la feria, creo que el tercer fin de semana de la feria estaré firmando.
Los perseguidos, raro será que no quieran hacerlo en cine, te digo la verdad.
Pues, nada, si alguien apetece que se lanza ello.
Bueno, pero están a punto de llamarte ahora. Están ahora varias productoras diciendo yo quiero los derechos de los perseguidos. Fernando Benzo, caray, ¿cómo está pasando el tiempo de rápido? Porque estás a punto de coronar las 10 novelas,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que pasa rápido y además muy deprisa, porque tú has tenido la amabilidad siempre de invitarme a hablar de mis novelas y la sensación es que hace nada, estaba aquí hablando de otra novela,
¿sí?,
y ya estoy hablando de esta, así que me voy a ir preparando para la próxima.
Fernando, enhorabuena. Es un libro absolutamente apetecible. Cuando uno quiere olvidarse de problemas, te metes en Los perseguidos y dices, ahí va, quiero leer más, quiero leer más, quiero leer más.
De eso se trata.
Premio Azorín de Novela 2023, Fernando Benzo, gracias.
Muchísimas gracias.
Contigo acabamos el programa de hoy. Nada más, queridos amigos, mañana les esperamos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten, porque queda mucho día por delante. Adiós.
Pues me he enamorado.